Pues en esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo vamos a tener un diálogo con Gianetti Nostrosa. También tenemos la participación extemporánea de Susana Sell de la Universidad de Buenos Aires, que nos visita en el país, y como otras veces también la participación de Isabel Ramos del Programa de Estudios de la Comunicación de Flaxo. Bienvenida, Janet.
Gracias, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
Janet, ya has podido ver la radio, tenemos esta pequeña iniciativa de Flaxo Radio, que es un intento de que a través de la radio la academia también pueda construir sus contenidos, hacerlos radiofónicos para tener otro tipo de público, quién sabe. Y un poco la idea del programa de Flaxo Dialoga con el Periodismo es tratar de que dialoguemos con los periodistas, los que hacen la noticia, la información diariamente, como es tu caso, y podamos tratar temas de coyuntura, temas más históricos, más de mayor respiro, y esperemos que te sientas, digamos, muy cómoda y que podamos compartir esto casi ahora de un modo provechoso para todos, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, espero poder aportar con mi experiencia y mi paso por el periodismo, pues, en algo, al conocimiento de todos.
Lo primero que quisiera preguntarte, porque tú vienes de una, digamos, tienes una experiencia muy interesante, porque al mismo tiempo que estás en el espacio de opinión, ese espacio muy de coyuntura, muy del día a día, también desde hace tiempo has producido y dirigido programas que podríamos llamar de revistas informativas, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco cómo combinas estos dos ámbitos que aparentemente no tienen mucho de relación entre ellos, si has tenido dificultades para producir aquellos programas de mayor, diríamos, profundización, como digo, de la revista informativa, y cómo te sientes cuando te toca hacer las entrevistas en el día a día, ocuparte más de la opinión del momento y, por lo tanto, cabalgar una información mucho más escueta, menos rigurosa quizás, ¿no?
Bueno, a ver, yo llevo 21 años trabajando en periodismo. Los primeros 14 los hice en noticias y en algún momento de mi vida pues sentí la necesidad de hacer algo mucho más en profundidad, algo más en la parte investigativa. Investigación en el Ecuador no se hace casi, se hace muy poco. Yo lo he hecho muy poco, investigación como tal, ¿sí? De descubrir cosas nuevas, que es lo que implica la investigación. Pero sí hemos trabajado mucho en periodismo en profundidad y ha sido una experiencia muy, muy grata. No fue fácil entrar y convencer con una idea de esas a los medios de comunicación. Finalmente, el medio para el que trabajo, Teleamazonas, entró un nuevo dueño y ese nuevo dueño entró con una nueva filosofía de tener más espacios con contenido, que es como lo llamamos nosotros, y menos espacios vacíos o de entretenimiento. Con el tiempo hemos sido pocos los que todavía sobrevivimos y es una lucha muy fuerte, muy dura contra el rating, contra los auspiciantes. No es fácil financiar el programa. El programa no es un programa de masas, es un programa de una audiencia muy localizada, gente que se interesa en tal vez aprender un poco más o educarse un poco más. No es la mayoría, es nuestra realidad. Y eso hace muy difícil que el programa sobreviva. Así, con todas las dificultades, llevamos ya 9 años al aire, pero es un parto cada año. Cada año, para poder renovar ese contrato de producción, luchamos contra el dinero, es decir, el canal pierde mucho dinero con nuestro programa, pero nosotros le presentamos otros valores que balancean esa pérdida. Es decir, tratamos de convencerlos de que no es una pérdida, sino de que es una inversión. Invierten en un programa de calidad, invierten en un programa que ha sido el que más premios ha ganado en el Ecuador, invierten en un programa que contribuye y aporta con algo a la gente que ve y que sigue al canal. Y siempre, gracias a Dios, hemos logrado que haya esa reflexión de parte del canal y nos permitan permanecer un año más al aire. Entonces, es una experiencia muy grata, pero muy dura, ¿no?, de sacar adelante.
Ahora, hay un programa que es histórico aquí en el país, que es el programa de la televisión. Ajá. Que un poco parece tener ciertas características similares a los programas que tú realizas u otros programas también. Y ese programa todavía sigue manteniendo altos niveles de audiencia, al parecer. No quiero hacer una comparación entre los programas, pero sí preguntarte, ¿crees que hay que descartar por completo el hecho de que estos programas de mayor rigor, de mayor profundización, o como tú los llamas, programas de investigación, están condenados, por decirlo así, a no tener audiencia?
A ver, no podría, o sea, la televisión es un programa que se puede comparar con Día a Día, pero no con 30 Plus. 30 Plus es un programa monotemático y es un programa que trata temas muy de corte social únicamente. La televisión, al igual que Día a Día, tienen otros ingredientes. Tienen el ingrediente de los viajes, del entretenimiento, presentan personajes curiosos. Es decir, le meten contenido, pero también le meten mucho entretenimiento. Y eso es lo que les permite tener una mayor audiencia. Es un programa más masivo, más para la familia. Lo puedes ver en familia, lo puedes ver todas las edades, no tiene un target especial. 30 Plus tiene un target especial, es un target para el que se necesita cierto nivel de educación, cierto nivel de conocimiento, de criterio, ¿sí? Y ese interés de la gente de poder analizar un poco más en profundidad lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, esa es la explicación por qué uno tiene más audiencia que el otro. ¿Sí? No podemos comparar ambos programas, son completamente distintos y tienen una filosofía totalmente diferente, distinta. Entonces, yo creo que, como te digo, o sea, no es que están condenados a morir. 30 Plus ha ganado su espacio y tiene su audiencia, tiene una audiencia. No es enorme, pero tiene una audiencia, es decir, hay gente que busca este tipo de programas y que necesita, tiene esa necesidad de informarse de esta otra manera, mucho más amplia, mucho más explicada, y en donde tú puedes encontrar criterios distintos, de diversa índole, ¿sí? Que es lo que también debería ser, o yo considero que debe hacer el periodismo siempre. ¿Sí? Entonces, pero nuestra realidad es esa, no lo ven la mayoría. Y trabajamos en canales de televisión, en mi caso, o en medios de comunicación, en donde se necesita sustentarse económicamente para poder sobrevivir. Esa es la realidad. No quisiera darle un tinte de wow, o sea, cobran por eso. Sí, esa es la realidad. Son medios privados que ponen al aire productos, esos productos tienen que ser vistos por la gente para que los auspiciantes quieran poner su dinero o sus auspicios en ese programa. Esos auspicios son los que permiten que ese programa sobreviva. Es decir, dependemos de la audiencia y de los auspiciantes, no tenemos otra realidad.
¿Y tú tienes confianza de este, digamos, de este circuito tal como perfectamente lo has diseñado? O sea, que los auspiciantes, que se basan evidentemente en estudios de mercado que realizan con encuestadoras, determinan cuáles son los programas mayormente vistos, niveles de audiencia, de rating, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión se merece de tu parte? Entonces, primero, ¿confías ciegamente o plenamente en eso? Segundo, ¿crees que puede que haya una especie de manipulación de parte de las empresas, ¿no? De publicidad, para también dirigir un poco el mercado de lo que se tiene que ver o lo que se puede o no ver y cuándo verlo? Por ejemplo, la elección del horario es fundamental. Me pregunto si 30 Plus pudiera ser pasado en un horario un poco más temprano. Tal vez, digo yo, podría tener mayor audiencia quizás.
No, hemos pasado por todos los horarios.
Por todos los horarios.
Acabé de estar hace un mes. Estuve casi todo el año en un horario estelar del sábado, que es las 8:30 de la noche. Es un excelente horario. Pero hoy que estamos a las 10 de la noche tengo más audiencia. Es
el mismo día, ¿no?
Me encantaría que sea más temprano porque creo que mi programa es un programa que lo puede ver la familia. Es decir, no algunos temas son fuertes, pero los padres y los hijos los pueden ver todos. Nosotros cuidamos mucho la imagen y cuidamos mucho el manejo de los temas, aunque a veces los temas son fuertes. Entonces, creo que a las 10 de la noche los niños ya están durmiendo o los jóvenes están de fiesta, no sé. Pero quisiera que esté más temprano, pero contrariamente el rating me dice que no, que a las 10 de la noche me va mejor. Entonces, no tenemos otra forma de medirlo, ¿sí? No sé si sea real o no, no sé si manipulen o no. Lo único que te puedo decir es que es lo que con lo que contamos no solamente los medios ecuatorianos. La empresa que mide los ratings es la única que está en Latinoamérica. Entonces, no tenemos otro parámetro. Lo que creo frente a los ratings no es que sean mentirosos, yo creo que dicen la verdad, pero lo malo es que solo reflejan lo que a las dos grandes ciudades del país les gusta ver. Pero no está ahí lo que a la provincia le gusta ver. Y yo pienso que mi programa, por ejemplo, tiene una extraordinaria audiencia en provincia, en donde tienen otras costumbres, en donde tienen otros horarios, en donde tienen otros intereses, en donde la gente tal vez sí se preocupa más de conocer un poco más lo que está a su alrededor y no están en la locura de la ciudad. En la ciudad vivimos otra realidad que responde tal vez a mucho estrés. Entonces, cuando tienes mucho estrés, buscas más entretenimiento que conocimiento en los medios de comunicación. Es un punto de vista mío muy particular. Sí, pero yo creo que si es que el rating se pudiera medir en provincia, me iría extraordinariamente mejor.
Claro. Yo quería hacerte una pregunta. No conozco los dos programas, entonces hablo desde mi ignorancia, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿qué pasaría si uno no tuviera que estar en función de las mediciones de IBOPE? ¿Qué pasaría si tu programa, tu propuesta de programa de investigación, no tuviera las limitaciones o los condicionamientos de los avisadores comerciales y de un canal con esa, digamos, con esas características? ¿Qué pasaría sería respecto de tu proyecto, del proyecto tuyo? Que a mí lo que más me preocupó es lo que vos decías al inicio, que decías que estuviste durante 14 años haciendo periodismo liviano prácticamente, es decir, sin periodismo de investigación, y yo creo que esta es una característica de los medios comerciales de toda América Latina y del mundo, digo, ¿no? Pero de América Latina con mucha fuerza. Entonces, una intencionalidad tan interesante como hacer periodismo de investigación, que es lo que debería ser el periodismo, uh-huh. ¿Qué pasaría si no tuviera esos condicionamientos? ¿Vos pensás que lo harías igual, incorporando entretenimiento, incorporando estos condicionamientos, o lo podrías hacer de otro modo?
Yo lo haría igual, pero no tendría tanto estrés cada año de saber si venden o no venden. No me importaría si venden o no venden. Y me importaría dirigirme a quien me quiera ver. Quien quiera ver este tipo de programas, si es uno, muy bien. Si es un millón, extraordinario. Si son 14 millones los ecuatorianos que quieren ver ese tipo de programas, pues fantástico, ¿sí? Pero sí, no deberíamos depender los periodistas de este dolor de cabeza que es tener que financiar esos proyectos y que sean productivos. Pero la realidad es distinta. Yo digo, le lamento muchísimo y yo tengo una posición muy crítica y me han criticado muchísimo por ella también, pero yo lamento muchísimo que la oportunidad que se tuvo aquí en el Ecuador, de tener medios públicos haya fracasado. Hoy no tenemos medios públicos, tenemos medios del gobierno, en donde un periodista como yo no tiene entrada. Entonces, pues, no puedo ir ahí con mi propuesta o con otra propuesta para que me den un espacio financiado por el Estado, en donde yo no tenga que preocuparme de si vende o no vende el programa, sino solamente de la calidad, de hacer periodismo con calidad. Pero yo no tengo entrada en los medios públicos porque me consideran que soy una periodista que trabaja para un medio de comunicación que está en la oposición y pues estoy señalada y categorizada de esa manera. Entonces, se ha perdido esa oportunidad. Ojalá se la pueda rescatar.
Bueno, yo vengo de una experiencia distinta. Yo lamento que Ecuador hoy no pueda festejar tener una nueva ley de comunicación porque yo leí, era muy interesante el proyecto de ley. Y pensaba en los periodistas de mi país que estuvieron en la pelea por la nueva ley, en la ruptura de esos periodistas de los condicionamientos de las empresas privadas, que en general tampoco conocen mucho de comunicación, sino más bien de negocios. Y pensaba que también hay, digamos, que ellos cabalgan, también que se cabalga mucho sobre cierta idea naturalizadora de que el medio público es el medio estatal, ¿no? En la ley nuestra, el medio público, los medios públicos son gobierno nacional, gobiernos provinciales, intendencias, pueblos originarios, universidades públicas y la iglesia que está asociada a nosotros por la Constitución. Entonces hay un amplio panorama de medios públicos que acelerados con el caso, como por ejemplo de esta maravillosa radio, que aprovecho de felicitarlos, que nos dan las posibilidades de las tecnologías digitales, eso multiplicaría en forma impresionante la posibilidad de otro tipo de programas, de otras lógicas profesionales, ¿no? Que me parece interesante, ¿no? Digo, por ahí pensar cómo es la posición, digo, o pensar un poquito en que tal vez a veces hay que romper un poco con la realidad, en el sentido de que de tanto condicionamiento, tanto estrés, ¿no? Un comentario mínimo.
Bueno, estamos en Flaxo Diálogo con el Periodismo. Nos pueden seguir en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o nos pueden escribir al correo electrónico flaxoradio@flaxo-medio-radio.es. Estamos dialogando con Janet Inostroza y Laísa tiene una pregunta.
Sí, no, primero un comentario. Siempre se me dificulta la lectura de las direcciones.
Las nuevas tecnologías.
Es importantísimo.
No van contigo.
No, soy una negada para la tecnología. Pero una de las cuestiones que a mí siempre me gusta saber de los periodistas que apuestan justamente por otras modalidades, por otras lógicas profesionales, decía Susana, es cómo se hace para conectar, cómo hacen ellos, digamos, cómo hace cada quien, para conectarse con necesidades sociales de información, ¿cierto? Hay muchísimas cuestiones sobre las cuales, por la lógica justamente comercial de mercado, hay temas que son muy difíciles de abordar por eso, porque precisamente no venden, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible en esta articulación que es necesaria, que parte de la realidad, la rentabilidad es algo que se requiere para poder trabajar en las economías de mercado globales, no solamente en los medios de comunicación privados ecuatorianos? ¿Cómo se hace para identificar estos vacíos de información, estas necesidades de la sociedad? Y te lo pregunto porque tenemos en este momento en marcha un programa justamente de formación de periodistas. Tenemos de todos los medios, incluso de tu equipo de producción, gente que está cursando con nosotros. Y el problema que yo veo en todos los periodistas de medios públicos, de medios privados, de medios comunitarios en el Ecuador, es lograr esa conexión con necesidades sociales de información. ¿Cómo se trabaja esto en las producciones de las cuales tú eres responsable?
Bueno, la única forma que nosotros tenemos de poder acercarnos a lo que la gente necesita saber son los estudios y las estadísticas y las cifras que el Estado nos pueda brindar. Ahora, nosotros somos un país sin cifras. Estamos recién entrando en eso, estamos recién trabajando en eso, y los estudios a los que tenemos acceso cada año son muy escasos. Las estadísticas que nos brindan son irreales. O sea, si tú te pones a revisar las estadísticas que hoy son mensuales, me parece, nunca son actuales, pero son mensuales las que da la policía. Tenemos, por ejemplo, un problema de delincuencia que nos afecta muchísimo, que a todo el mundo le interesa, que todo el mundo quiere saber qué hacer, cómo hacer, en qué colaborar. Si nosotros quisiéramos contribuir en eso, pero si tú te pones a revisar esas cifras, son unos datos tan absurdamente analizados que tampoco te podemos dar una seguridad de que estamos entregando una información que a la final a la gente le sirva. ¿Sí? Porque si estamos hablando de homicidio o de sicariato, y el sicariato no consta como sicariato ahí, sino como venganza personal, entonces eso te dificulta tu trabajo, te hace trabajar sobre cifras irreales y desactualizadas. Hoy, como te digo, por lo menos tenemos balances mensuales de algunas cosas, no de todas, pero hasta hace 3 o 4 años trabajábamos con informes de delincuencia del año pasado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haces un informe real si no cuentas con las cifras? Que eso no es el responsable el periodista, es el país, el Estado, el que debe darnos ese material sobre el cual podemos trabajar. Hoy tenemos otro problema. Hoy yo creo que el país ha mejorado muchísimo en cuanto a estudios, y, o sea, hoy hacen más estudios que nunca en este país, pero no nos dan acceso a esa información. La información es cuidadosamente entregada. Solo la información que no causa problemas o que no incomoda al gobierno, esa es la que se publica y a la que tenemos acceso. Pero la información que por A o B motivo puede arrojar un análisis de alguna manera negativo o cuestionador para el gobierno, no se entrega. Entrevistas que sean para hablar positivamente el gobierno, nos las dan de maravilla ahora, ¿sí? Pero si yo necesito hablar con un ministro, para poner el mismo ejemplo, de qué pasa con el sicariato, me dicen no, tal vez en 1 o 2 meses, cuando ya el tema no es actual, cuando ya el tema no es noticia, cuando ya tal vez la gente no está enfocada en ese tema y pueda recibir de una mejor manera la información que en ese momento le podemos dar. Es decir, también hay, se critica mucho el periodismo, pero tampoco nunca se ve casa adentro cómo nosotros estamos trabajando, y simplemente se nos tacha de ser personas que solamente queremos vender cosas que entretienen o que a la gente le gusta. O sea, no, tú solo quieres dar lo que a la gente le gusta, pero no lo que la gente necesita. Okay, pero entren a ver cómo trabajamos nosotros para que vean que eso no es tan real y que el esfuerzo que hacemos cada día para poder hacer un trabajo con mucho más valor, con mucho más contenido, tampoco se facilita desde el mismo ámbito que se nos critica, hablando del gobierno, que es quien hoy más nos critica.
¿Y cómo hace para identificar los temas que ustedes desarrollan? Por ejemplo, hay un abanico enorme de temáticas de las que ustedes se han ocupado como equipo. O sea, estoy de acuerdo en que la dificultad, Mauro hablaba del rating como una cifra que no sabemos, no tenemos, por ejemplo, como en otros países, una entidad pública que verifique la circulación o la recepción de medios, ¿no es cierto? Entonces no sabemos en realidad, sino por las empresas de publicidad, cómo es esto. Hay vacíos, digamos, de generación de información para identificar necesidades. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para abordar los temas? ¿Cuál es su orden de prioridades? ¿Qué les interesa? ¿Qué le quieren dar a la audiencia como temática?
Nosotros escogemos los temas muy, de una manera muy particular, personal, hablando del programa, ¿sí? Nosotros escogemos temas que vienen, muchos, la mayoría vienen sugeridos por la misma gente que nos ve, nos escribe a través de las redes sociales y nos sugieren muchos temas. Nosotros evaluamos cada tema y de lo que más nos preocupamos es de que afecten o beneficien, porque no solo hablamos de cosas negativas, ¿sí? A una gran cantidad de personas. ¿Sí? A través de un medio masivo tratamos de llegar a la mayor cantidad de gente. Entonces, para interesar a la mayor cantidad de gente, tratamos de escoger temas que de alguna manera los afecten a la mayoría. Que algo que le pasa a un barrio, por ejemplo, o a una comunidad, vemos que pueda replicarse esa misma situación en otras comunidades y así poder interesarlas. ¿Sí? Los temas de familia son temas prioritarios para nosotros. Los temas de salud son temas que interesan a todo el mundo. De alguna manera el rating también nos ha ayudado a identificar aquellos temas que más le gustan o más le interesan a nuestro público, a nuestra audiencia. Y entonces los temas son lo más fácil de es el menor problema. Temas tenemos montones y los encontramos de esa manera, sugeridos mucho por la misma gente.
Ayer en la tarde recibí, para entrar un poco en el ámbito más de la política, que es un poco el ámbito sabrosón en el que nos encontramos, recibí una llamada, el sábado y el domingo me llamaron de un canal de televisión de Colombia, que sabe hacer entrevistas vía Skype de modo más ágil, y me reveló un dato que sería presentado, supongo, en estos días, de una encuestadora que le da al gobierno, en particular al presidente Correa, le da una aceptación del 82%. O sea, estamos ya subiendo incluso de los niveles que tenían. La pregunta que quiero hacerte es, dado que está a la vista que hay una, o sea, hay un escenario político que está marcado por una, también un altercado, una confrontación entre el gobierno y los medios también han tenido un nivel de oposición, diríamos, ¿no?, de alguna manera, o de crítica radical en ciertas ocasiones, cuando ha sido posible, según lo que tú señalabas hace un momento. ¿Cómo te explicas tú, a lo largo de estos 21 años de experiencia, y has visto pasar muchos gobiernos, cómo te explicas tú, en primer lugar, esta enorme popularidad y aceptación del presidente Correa? ¿Y qué puedes decir con respecto a el papel que cumplen los medios de comunicación evidentemente privados, pero también estatales y gubernamentales. Yo sí considero que en el país no hay medios públicos, pero se llaman así y hay que seguir luchando para que sean de alguna manera. Eso, un poco, ¿qué crees tú que puede haber sido el papel o, yo me atrevo a decir, algo de responsabilidad también en este escenario? Dado que no hay más, no hay otros actores, el gobierno y los medios. Las figuras de oposición aparecen lejanas, aparecen desdibujadas, qué sé yo, ¿no? No sé si te parece que el diagnóstico lo compartirías sí. Y después tu respuesta respecto a eso.
Bueno, yo creo que hay muchas razones que explican la popularidad del presidente Correa. Una es la falta de oposición. Si no tienes, no tienes a quién más mirar o contra quién comparar. O sea, más vale malo conocido que bueno por conocer, por verlo de alguna manera, ¿sí? De ahí, otra cosa, yo creo que el gobierno ha hecho muchas cosas positivas. Es imposible desconocerlo, ¿sí? Ha hecho cosas que otros gobiernos no han hecho. Y eso está siendo premiado con ese apoyo que el presidente en este momento tiene. De otra parte, yo creo que el aparato, el gran aparato comunicacional que ha montado el gobierno también lo explica. Mucha propaganda, mucha imagen, manejan al presidente Correa como un producto muy bien vendido. Él es un producto que
como
se
una
deja...
marca, ¿no?
Exactamente, que se deja manejar muy bien, ¿sí? Entonces, también confluye esa posibilidad. De ahí, la gran cantidad de dinero que tiene este gobierno. Yo creo que no creo que hemos tenido gente mala en el gobierno, o sea, mala como malas personas que llegan y solo quieren robar. O sea, ha habido de todo. Yo creo que ha habido gente buena y mala en los distintos gobiernos que han pasado por el Ecuador, pero la falta de presupuesto creo que ha sido un punto en contra. Sí, ninguno de los gobiernos anteriores ha contado con el gran presupuesto que tiene este gobierno, lo que le permite hacer mucho más de lo que otros han hecho. Y eso también, obviamente, tiene que ser bien visto por la comunidad. Sí, ¿qué te digo? O sea, desde los medios de comunicación no podemos dejar o no debemos dejar de ver esas cosas positivas y tratamos de no dejar de verlas, pero tampoco podemos dejar de ver las cosas negativas, porque yo me he topado con que somos un pueblo muy conformista y me he topado con respuestas como, ay, no importa que roben, con que hagan algo, que roben. Pues yo no. Yo soy periodista y soy soñadora y soy extraordinariamente exigente con la gente por la que voto. ¿Sí? O por la gente por la que los demás han votado y han ganado, ¿sí? Y yo no quiero gente que diga, ay, pero es que si doy 10, me puedo robar uno. No, yo no creo que esa debe ser el nivel de la realidad o el nivel de tolerancia que debe tener el pueblo. Como periodista me siento responsable en esa línea, ¿sí? Si bien hay que aplaudir al gobierno por las cosas buenas que hace, también hace cosas muy malas. Que deben quedar en evidencia y deben ser evaluadas. Si al final la gente quiere hacer un balance en donde lo bueno siempre va a pesar más que lo malo, por más que lo malo sea realmente malo, pues esa es nuestra realidad. Y habrá una nueva votación y seguramente el presidente Correa ganará de nuevo. Pero eso, en mi caso, por ejemplo, no impedirá que yo tenga que seguir haciendo mi trabajo de una manera crítica. Es decir, crítica hacia lo bueno, y crítica también hacia lo malo, hacia lo que les falta por hacer.
Pero en esta confrontación de estos cuatro años y medio, por lo menos, no desde un primer momento, ¿no? Hubo un momento, unos cuantos meses. Sucede que se ha venido consolidando lo que ya venía desde hace poco, o sea, de hace 5, 6, 7 años, una paulatina pérdida de credibilidad de los medios de comunicación. Y eso lo registra, por ejemplo, Latino Barómetro, que es una organización que no huele a izquierda, no huele a nada que tenga que ver con la coyuntura política que se vive en ciertos países. Pérdida paulatina de credibilidad, esa confrontación entre gobierno y medios parece que afecte más a los medios de comunicación que al gobierno. Porque el gobierno mantiene y a veces en cierto momento como ahora aparentemente eleva sus niveles de popularidad y de aceptación. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible eso? Porque además es verdad, de alguna manera es verdad que hay todo ese aparataje propagandístico, publicitario, pero que es impensable sin la aplicación de una lógica mediática. O sea, toda la propaganda y la publicidad es mediática, es la mediatización de la política. Todo eso sería impensable sin ese formato, de parte del gobierno, digo yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué opinión se merece de tu parte? O sea, por eso te decía hace un momento, ¿cuál es, crees tú que podría ser la responsabilidad de los medios también, que ciertamente han contribuido a sostener, no digo a ser los únicos, pero a sostener esa lógica mediática de la política en esa coyuntura política que vive el país? Porque ellos están perdiendo, al menos credibilidad. No sé si están perdiendo en términos económicos, tal vez no, pero sí en términos de credibilidad parecería que sí. Entonces, ¿qué opinión se merece?
Bueno, con semejante campaña en contra de los medios, obviamente ha surtido efecto y eso nos ha afectado muchísimo en nuestra credibilidad y en ese poder del que tanto hablan, ¿sí? El poder hoy lo tiene el gobierno, ese poder mediático. Maneja, dice y desdice lo que pasa en el país. Y eso obviamente que nos ha afectado mucho. Ahora, yo no quiero ser, dejar de ser autocrítica, ¿sí? Yo creo que también el gobierno ha encontrado mucha materia para poder criticar a los medios de comunicación. Yo nunca he dicho que ni he pensado jamás que los medios de comunicación son perfectos, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo. Todas tienen defectos, cometen errores, muchos se manejan por intereses, pero no creo que sea justa la evaluación que se le ha hecho a los medios de comunicación en el Ecuador. Los medios de comunicación han contribuido muy positivamente. Si se hace un balance, creemos que hemos contribuido con información que ha sido vital y que ha marcado puntos en la historia de nuestro país, que han cambiado el rumbo de muchas episodios y hemos sido importantes en ese sentido, hemos cumplido honestamente con esa labor, ¿sí? Hoy el gobierno nos ha convertido en la oposición, lo cual me parece absolutamente criminal, ¿sí? No debería ponernos en ese lugar, ni nosotros como medios deberíamos seguirles el juego. Hemos cometido ese error porque hemos seguido ese juego y hemos llenado ese espacio que la oposición ha dejado vacío.
¿Y por qué lo han hecho, crees tú, digamos, desde tu perspectiva?
Bueno, creo que hemos sido en eso, nos hemos prestado mucho para un juego que ha resultado muy fácil para el gobierno y nosotros hemos caído, ¿sí? Pero no creo tampoco que haya una posición, unificada de los medios de comunicación en acuerdo de todo. Yo creo que más bien el desacuerdo de todos los medios de comunicación, el actuar cada uno por su lado, la desunión es lo que más se ha aprovechado el gobierno para poder hacernos pedazos, ¿sí? Porque si nos uniéramos de alguna manera para defender a los medios de comunicación y hacer lo que realmente nos toca hacer en nuestro trabajo, quizás hoy estemos mucho más fuertes y no estemos perdiendo tanto nuestra credibilidad. Es decir, no quiero, como les digo, dejar de ser autocrítica. Yo creo que los medios han cometido muchos errores, muchos de ellos han quedado en evidencia, pero el fondo del problema de los medios de comunicación no ha sido atacado. Sigue ahí. Nos han atacado a los periodistas que, de alguna manera, en algo hemos contribuido, con nuestros errores y con todo. ¿Sí? En algo hemos contribuido. La mayor enemiga del gobierno en una época fui yo. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué he podido hacer para convertirme en la enemiga de un gobierno? Hacer mi trabajo, nada más. Cuando, por ejemplo, en provincia tú ves otra realidad, ¿sí? Cuando los medios de comunicación hablan de que los medios de comunicación pagan por información, eso se sigue haciendo en provincia. Hoy paga el gobierno. Antes pagaban otros partidos políticos, antes pagaban otros personajes oscuros que terminaron teniendo cada vez más y más y más poder. Hoy paga el gobierno. ¿Cómo? Paga publicidad en los medios de provincia. Los medios de provincia se callan y no hacen su trabajo y no revelan los problemas que realmente afectan a sus comunidades, sino que aplauden, ayudan, contribuyen al aplauso al gobierno sin cuestionamientos. Y eso es criminal.
Bueno, estamos en Flaxo Diálogo con el Periodismo y nos pueden seguir en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o nos pueden escribir al correo electrónico flaxoradio@flaxo-medio-radio.es. Susana.
No, yo me quedé pensando en lo que decía, ¿no? Primero me llama poderosamente la atención la defensa corporativa que haces de los medios. Vos decís nosotros, y me llama la atención que no hables corporativamente como gremio de periodistas que está sujeto a la presión de los intereses económicos, ¿no? Porque precisamente por lo que comentabas antes, digo, ¿no? Esto de que los condicionamientos a tu propio intento de hacer trabajo de investigación, que es el trabajo lógico. Y en segundo lugar, yo traigo mi experiencia, por eso no hablo por los medios ecuatorianos porque los desconozco, pese a que veo similitudes poderosas. Los medios han favorecido a nuestros gobiernos actuales porque han envenenado tanto a la población, que la población está envenenada con la mentira, con noticias en el estilo de lo que vos decías, las noticias rápidas que había que dar, buscar lo noticiable, digamos, en lo que fuera en este intento de enfrentamiento fuerte con el gobierno. Y ahí han perdido la credibilidad que la población ponía en la construcción de la noticia. Entonces me parece que hay, claro que hay un enfrentamiento político, y cada sector político tiene sus intereses, ¿no? Pero me parece que hay un problema dentro de los propios medios comerciales en esta etapa que es importante. Y la tercera cosa que fue muy interesante de todas las, porque el proceso de la ley en Argentina fue el proceso más democrático en la historia de la Argentina, donde se debatió con las instituciones, con los medios, con los periodistas, etcétera. Y ahí se demostró la falacia del problema de la publicidad estatal. En realidad la publicidad estatal, respecto en esto que vos decías, respecto a lo que es la publicidad comercial, es mínima. No llega ni al 10% de los niveles con los que se maneja la publicidad comercial, digamos, de los medios, ¿no? Entonces, a veces también se potencian cosas en esta discusión, digamos, que hace como una cierta pérdida de objetividad de las cifras concretas. Y ahí me parece grave que no estén las cifras, porque las cifras en realidad muchas veces nos dan posibilidades de lecturas diferenciadas, ¿no? Yo creo que siempre hay una actitud subjetiva, no hay una construcción objetiva de la realidad. Y esta construcción subjetiva se da en un momento de una disputa política muy fuerte, de intereses políticos muy fuertes que responden a, bueno, a esta coyuntura actual, ¿no?
Bueno, yo quiero decir algo. Yo sí, no defiendo a los medios de comunicación porque no son míos.
No, pero hablabas como medios. Nosotros los medios, me llamó la atención.
Nosotros trabajamos en los medios de comunicación. Esa es nuestra realidad. Claro. A quien realmente están afectando con esto es a los periodistas. Es a nosotros. A nosotros es a quien nos salimos a la calle y la gente en las masas. Por ejemplo, yo no me atrevería a pasar por al frente de esa manifestación. Me da miedo. Porque la gente, el gobierno se ha encargado de señalarnos como personas, como periodistas, como enemigos del gobierno. Es absurdo que hayan hecho eso, cuando si tú evalúas el trabajo de cada uno de nosotros, no le hemos hecho absolutamente daño a nadie. Yo no te digo que el periodismo no haya cometido errores, pero nosotros no somos unos mercenarios o unos sicarios de tinta como el presidente nos señala, y eso nos ha hecho mucho daño y nos ha puesto en peligro, y eso es injusto. Entonces yo hablo desde los medios de comunicación porque allí trabajamos periodistas. Y yo te voy a decir una cosa, a mí jamás en la vida me han pedido que haga algo que yo no quiera hacer. O algo que vaya en contra de mi ética, o haya algo que vaya en contra de mi interés particular de llevar adelante un trabajo honesto en donde yo pueda pensar lo que a la gente le interesa desde y con las herramientas con las que cuento. Eso es con lo que yo cuento. ¿Sí? Trato de escoger los temas y hablar de las cosas que a la gente le interesan. Jamás en la vida a mí me han censurado. Nunca nadie ha venido a interponer sus intereses frente a lo que yo considero como periodista, porque alguien tiene que decidir. O sea, también se ha satanizado esto, ¿no? Es que ella elige los temas. ¿Y quién más? Yo soy la directora del programa. Tengo que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Trato de hacerlo de la manera más honesta posible, más justa posible. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, trato de que... a mí me premian con el rating. Si yo escojo temas que a la gente no le interesan, no me ven nomás. Esa es la realidad, ¿sí? Y de ahí tú dices y citas muchas veces los intereses comerciales de los medios. Bueno, esa es la realidad y no es una particularidad del Ecuador, de Latinoamérica o de alguna isla solitaria. Es la particularidad del mundo, ¿sí? Son un negocio. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, dentro y trabajando dentro de este negocio llamado de medio de comunicación, yo te puedo decir que nunca me han pedido que haga algo que vaya en contra de mi ética. Es decir, que venga el dueño del medio, este mito uh-huh. que hay, ¿no? Que viene el dueño del medio y me dice, óyeme, tú por favor entrevista tal, tal, tal y tal, porque este fin de semana o este mes estoy sacando un súper negocio para mi banco. Yo trabajé en un medio que era, un banquero era el dueño. Entonces mi banco necesita ese negocio, así que necesito que entrevistes a tales personas. A mí no me ha pasado. Ahora, hay gente que dice que sí le ha pasado. Bueno, ¿para qué trabajaban ahí? ¿Para qué seguían trabajando ahí? Yo siempre he dicho que el día que el dueño del medio venga a decirme lo que tengo que hacer, al otro día me largo, me voy. Y te lo digo así, porque se lo diría así. Me largo, señor. Gracias, hasta luego. Este no es un trabajo del que uno pueda vivir. ¿Sí? Este no es un trabajo para vivir. Yo no puedo pensar en que necesito comer para hacer este trabajo. Este trabajo es mucho más, tiene mucho mayor significado. Ahora, habemos pocos periodistas conscientes de esto. Y dispuestos a irnos cuando alguien venga a decirnos lo que tenemos que hacer, uh-huh. ¿sí? O sea, a mí no me ha pasado, nunca, en 21 años de trabajo. Y he trabajado en medios complicados.
Por esto de las complicaciones, justamente, y de esta constatación que haces tú, que compartimos plenamente, que los periodistas son personas, Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, decía el periodismo, la prensa, los medios de comunicación, son instituciones fuertes en las que trabajan individuos débiles porque esto no necesitan de su trabajo para poder generar un ingreso, para criar a sus hijos, para pagar sus cuentas, para poder comprarse lo que necesitan para vivir. Esto evidentemente es muy complicado. Yo quisiera que nos cuentes un poco experiencias de este tipo. Ligadas a esto, tú nombraste el aparato comunicacional del gobierno, nosotros hemos visto su funcionamiento, pero tengo la impresión de que se entiende perfectamente no solo la lógica mediática, sino estos condicionamientos que tú estás viendo que son estructurales, o sea, esto de que los periodistas viven de su trabajo y están sometidos a una estructura económica que no cuya lógica les es ajena, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Si se producen contenidos que sean fácilmente adaptables a una rutina de trabajo que no perdona, ¿sí? A una rutina de trabajo que es exigente en cuanto a tiempos de producción, a horarios, a jornadas extenuantes y a exigencias que son exigencias de la sociedad, del medio de comunicación y también de la propia conciencia individual de los periodistas. Entonces, por ahí se termina haciendo un periodismo que reproduce contenidos ya desarrollados por otros. O sea, esta es una cuestión que te decía. Hay quien tacha de facilismo esto, son condicionamientos estructurales. Si tienes dificultades en trabajar, en hacer lo que tienes que hacer, porque tienes poco tiempo, porque tienes bajo sueldo, porque tienes necesidad de hacer 20.000 cosas y porque estás súper exigida. Y por otro lado, ¿qué opinión te merece esta incapacidad que ya es hasta constatada de los periodistas ecuatorianos de justamente juntarse para hacer reclamos gremiales que están a la vista, que es necesario hacer para fortalecer la capacidad de negociación como gremio de los periodistas para mejorar sus condiciones de trabajo?
Bueno, a ver, sobre los contenidos, no sé, yo creo que hay una cosa muy importante aquí, y es que hay que diferenciar los espacios, ¿sí? El noticiero es para hacer noticia. La noticia es un género absolutamente claro, transparente, legítimo de llevar información a la gente. La noticia es lo que pasó hoy, no el análisis de lo que pasó ayer o lo que pasará mañana. Es lo que pasó hoy. Hoy el presidente fue a tal lugar, hoy, hubo un terremoto, hoy la pobreza es tal, ¿sí? Eso es el noticiero. El noticiero registra hechos que sucedieron ese día, que mañana son historia, mañana ya no interesan, porque ya sucedieron ayer, como noticia. Ahora, lo que deberíamos procurar, y mi esperanza con los medios públicos era esa, ¿sí? Que se pueden generar otros espacios en donde haya más análisis, en donde haya más tiempo para salir, para agarrar esa noticia y poder desarrollarla y poder analizar el antes, el después, o sea, el pasado, el presente y el futuro de un hecho, ¿sí? Para eso se necesita tiempo, ¿sí? No podemos hacerlo de hoy para mañana. Entonces, también se ha satanizado mucho, ¿no? Ay, es que los noticieros de televisión, no, es que son un poco rigurosos, es que no investigan, es que esos periodistas son unos mediocres, son unos vagos. ¡No! Hoy, si yo salgo, bueno, ya se fueron los que estaban ahí haciendo protestas de ahí frente a la corte. Si salgo, yo tengo que recoger el hecho. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, las preguntas básicas, ¿no? Y eso, en base a eso se construye la noticia de lo que pasó ahí. Si yo ya quiero entender por qué ese grupo está ahí, qué es lo que busca ese grupo, qué respuesta puede darle la corte, entonces eso necesita más tiempo para que yo pueda investigar. Y necesita otro espacio en donde yo pueda explicar con mayor amplitud la información que encontré. Entonces, los medios privados, por toda esta mecánica comercial, que es un círculo vicioso en el que caben muchos factores. Si la gente fuera mejor educada, fuera más exigente, y este tipo de espacios tendrían mucha más apertura. Pero tenemos un país que no tiene una buena educación, entonces no es exigente a la hora de ver la televisión, por hablar solo de un factor. Pero el medio público sí podría brindar muchos más espacios en donde uno pueda tener el tiempo suficiente, el que uno necesite para poder hacer un análisis mucho más amplio de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Sí? Hoy eso no sucede. Hoy si vas, o sea, si hablan de censura, si hablan de límites, si hablan de intereses, en los medios que hoy maneja el gobierno sucede todo lo que critican a los medios privados. Todo. No son el mejor ejemplo. No han dado el mejor ejemplo. Perdieron esa oportunidad. Hoy, si tú estás en un medio público y quieres hacer algo crítico, te jodiste. Porque al otro día estás fuera. ¿Sí? Si quieres hacer un tema en donde alabas y aplaudes al gobierno, estás perfecto. Estás en el medio perfecto. Medio del gobierno. Entonces, esto es algo perverso que ojalá se pudiera cambiar de alguna manera. Tú hablas mucho de la ley de comunicación. Yo quisiera que la ley de comunicación sirva para eso. Bueno, no se toca a los medios públicos. Van a seguir siendo gubernamentales. Y hoy son 19 o algo así, los medios que están en manos del gobierno. Bueno, la ley propone que sea el 33% de los medios de comunicación sean públicos. Yo quiero que sean públicos. Hoy yo solo veo que la ley promoverá que sean del gobierno. 33% de medios del gobierno. Eso es peligroso, eso es perverso, eso es de cuidado y a eso yo me opongo. No debe ser así.
Discúlpame, yo recuerdo que antes de Correa, Ecuador no tenía medios públicos. Antes de Lugo, Paraguay no tenía medios públicos. Sin embargo, la situación de lo que vos denunciás, la falta de educación, la miseria, todo eso tampoco estaba, digamos, analizado desde los medios como razones estructurales. Es decir, a mí me parece bien que vos critiques la falta de objetividad, porque me parece perfecto. Yo creo que sería interesante que los medios públicos tuvieran una amplitud como lo que nosotros planteamos en la ley. De ahí a que se cumpla es otro tema, pero digo en la ley. Pero, por ejemplo, digo, también en esto está cómo los medios comerciales, que han tenido no el 33%, el 100% del espacio, cómo esos medios comerciales han generado la necesidad, como dice Adorno y Horkheimer, y después criticamos a los que tienen la necesidad, digamos, o que siguen bajo la idea de necesidad consumiendo eso. Entonces, te generan la necesidad del consumo y después los criticamos por... es una cosa bastante perversa, pero era solo una aclaración, mira, coincido con lo que vos decís.
Pero es que mira, la realidad está allí. Uh-huh. Se tiende mucho a culpar a los medios y yo no digo que no tengan un grado de responsabilidad, ¿sí? Pero tú ofreces productos que valgan la pena para resumirlos de alguna manera, ¿sí? Y no los ven. La gente no los ve. Es decir, sí hay iniciativas dentro de los medios de comunicación comerciales, como los llamas tú, yo los llamo privados, ¿sí? Sí. Que en crear espacios, o sea, ha habido muchos intentos. La televisión ecuatoriana ha tenido muchísimos intentos de hacer espacios con contenido, de programas con contenido. Lamentablemente no han podido sobrevivir. Y ahí están, o sea, el medio propone, necesita audiencia. Si no hay audiencia, no hay publicidad. Y si no hay audiencia y no hay publicidad, morimos. Esa es nuestra realidad. Entonces, por eso digo, es un conjunto de cosas. Y yo creo que si es que, o sea, se trata solamente de mirar a los medios, que sí tienen una responsabilidad, pero algo han hecho. Te digo, tal vez pudieron haber hecho más, sí, probablemente, ¿sí? Pero sí se ha hecho cosas. Y tenemos por el otro lado la gente. La gente no nos quiere ver, no quiere ver cosas que valen la pena. Entonces, si hay esto y no hay gente, muere igual. Si hay gente y no hay medios decididos de hacer cosas que valgan la pena, muere igual. O sea, es una cuestión en conjunto. El problema se lo debe ver en conjunto. Hoy estamos viendo el problema solamente culpando a los medios, solamente culpando a los periodistas. Y eso no es así. También hemos tenido 50 años de historia en donde la educación ha valido 5 aquí. A nadie le ha interesado. Y yo te digo, hoy, haciendo una evaluación muy objetiva de la educación en el país, el gobierno le ha invertido mucho. La educación no ha cambiado. ¿Por qué? No ha cambiado. Seguimos siendo un país con un nivel educativo deficiente. ¿Sí?
4 años.
No importa.
No.
A los demás también les da el culpado.
200 años de historia, 4 años de Correa, digo. Es lo mismo.
Pero es que lo mismo va a decir Gutiérrez. Lo mismo va a decir Gutiérrez. No, Gutiérrez también va a decir, es que en 4 años que se puede hacer. Y Febres Cordero también dice, en 4 años que se puede hacer. Entonces, ¿cuántos años necesita Correa para cambiar esto? ¿Y qué debemos hacer los medios de comunicación?
Seguir votándolo para que siga cambiando.
Bueno, eso lo decide la gente. Eso no lo decimos los medios.
El 82%.
Bueno, el 82% está ahí. Seguramente volverán a votar por él. Pero yo como medio de comunicación, como periodista, no te puedo decir, bravo Correa, no puedo decir, porque hoy la educación todavía no cambia. Y en, no son 4, son 5 años. Y en estos 5 años, con todo el dinero que se ha invertido, ya debe haberse algún cambio. Y no hay los cambios que se prometieron o que se podrían haber hecho en 5 años. No hay. Seguimos, hemos mejorado en infraestructura algo, pero la calidad de la educación sigue siendo la misma.
Hay una, se puede uno... Se puede inferir de lo que señalas desde hace los comienzos de este diálogo, que tú no verías mal, en todo caso, digamos, verías como una cosa interesante la presencia de medios públicos. Eso al menos lo que yo entiendo.
Yo veo como indispensable.
Indispensable.
Urgente.
O sea, consideras, como muchos otros probablemente, que en el Ecuador teníamos una grave anomalía.
Claro que sí.
Que era a punto la de que solamente existían medios de titularidad privada y que nunca se hizo ningún intento para tener medios, aunque sean estatales, ¿no? Que ya algo diferente que gubernamentales, uh-huh. Digo, en la línea, por ejemplo, de algunos medios europeos, en fin. Entonces, me surge un poco esta pregunta, ¿no? Primero, ¿qué reflexión se merece de tu parte sobre por qué en el Ecuador no hemos tenido medios, ni siquiera estatales? O sea, algo tendrá que decir eso, ¿no? Tendrá que significar esa ausencia. Y la otra cosa es si en estos 21 años, eso a mí me parece importante, porque también eso se infiere de lo que tú dices. Parece ser que tú en el ejercicio periodístico, en el ejercicio profesional, no has sentido influencia o condicionamiento ni internos al medio, pero tampoco externos, porque decías hace un momento que en cierto momento eras como el mayor enemigo para el gobierno. Pero eso no te amedrentó, no es que te hizo cambiar o bajar ciertas, cambiar de criterios o bajar de intensidad cierto tipo de acción comunicativa, ¿no? Porque me llama mucho la atención, bueno, ya está la pregunta, pero me llama mucho la atención, parece interesante lo que tú planteas, que el gobierno ha personalizado el ataque a los medios. Eso me parece interesante, eso es una cosa que vamos a incorporar en nuestras investigaciones, ¿no? Porque juega mucho a algunas cosas que estamos pensando, ¿no? O sea, ha personalizado, no es a los medios en general. Pero resulta también que sí, hay mayor... ¿cómo se dice? Se ha bajado el nivel de legitimidad y de credibilidad de los medios. Pero uno no puede decir que el enfrentamiento ha llevado, ¿no?, a que se cierren medios de comunicación. Entonces, no sé, a mí esta cosa no me cuadra mucho, ¿no? Alguna vez pensé, de alguna manera, que en este enfrentamiento los dos ganaban. No sé, qué te parece muy loca mi... mi suposición, así mi hipótesis. En todo caso, bueno, las preguntas van hacia los medios públicos. Bueno, lo que quieras contestar.
Bueno, a ver, una explicación de por qué antes no había medios estatales. Bueno, porque el Estado nunca demostró que podía hacer algo bueno. Sí, teníamos
o un, no había Estado.
Teníamos un concepto, claro, teníamos un concepto perverso del Estado, y el Estado tampoco demostraba que podía hacer cosas buenas. O sea, siempre se vendía la idea de que lo privado era lo mejor, ¿sí? Y en la práctica se comprobaba. Por lo menos el privado, por ese interés de ganar algo de dinero, de hacer un negocio, yo no sé, hacía las cosas de
esta
alguna manera.
Esa es la teoría del know-how. Esa es la teoría por la cual los comunitarios no podrían tener medios. Porque hay un know-how que lo maneja los comerciales, los privados. Entonces todo el resto de la población no podría acceder a la participación en los medios, porque hay un know-how, hay un conocimiento particular que tienen las empresas privadas de medios, porque son empresas privadas. Uh-huh. Esto que vos decís coincide totalmente con los que se oponían al 33% del espectro de medios comunitarios y alternativos, ¿no? Perdón, pero...
Uh-huh. Puede ser. Yo nunca me he opuesto.
Digo, puede haber otras lógicas.
Sí, yo hablo en general. Uh-huh. Sí, el Estado en general, el Estado ecuatoriano siempre tuvo mala imagen, el Estado ecuatoriano, en todos los aspectos posibles. Y siempre se vendió la idea de que lo privado podía, de alguna manera, dar un mejor resultado. En muchos ámbitos se lo comprobó, ¿sí? No es que eran perfectos, pero trabajaban mejor que el Estado en algún momento de nuestra historia. Hoy eso está dando una vuelta, ¿sí? El Estado se ha vuelto mucho más moderno. Quizá esa es una excelente contribución que ha hecho Correa. Ha modernizado al Estado, le ha dotado de tecnología, le ha dotado de estudios y cosas que le permiten también, entre dos aspectos pues muy puntuales que estoy nombrando, entre muchísimos otros, le han permitido darle una mejor imagen al Estado y demostrar que sí puede tener una capacidad de hacer cosas buenas, ¿sí? Y que, por ejemplo, un tema como los medios de comunicación o como la comunicación, tiene que haber una parte que debería estar manejada por un Estado responsable, un Estado democrático, un Estado plural, en donde se pueda hacer comunicación o periodismo de verdad, ¿sí? Entonces, yo creo que apenas hoy estamos entrando como en esa posibilidad. Además, en otras ocasiones de nuestra historia, volvemos al dinero. ¿Sí? Los otros gobiernos o en nuestra historia no hemos contado nunca con un gobierno que cuente con tanto dinero y que pueda reservar parte de ese dinero para poder financiar medios públicos. Hoy esa es nuestra realidad. Entonces hay que promoverlo, tenemos que tener medios públicos, todos tenemos, deberíamos poder tener acceso a ellos para no depender de la parte comercial y poder hacer periodismo de verdad y poder hacer periodismo sin ataduras absolutamente a nadie, pero eso debería suceder. Hoy eso no sucede, ¿sí? Hoy, si quieres estar en un medio público, tienes que estar de parte del gobierno. Y eso no puede ser así. Eso tiene que cambiar a través de una ley, a través de presión de la comunidad o presión de los periodistas o como sea. Pero esa no es nuestra realidad todavía ahora. ¿Podríamos estar en ese camino? Ojalá.
Bueno, queremos agradecer a Janine Nostroza por este diálogo abierto, tranquilo, apasionado en ciertos momentos, pero realmente al menos yo me he sentido muy bien, espero que tú también.
No, por supuesto, Janet, que sí, claro que sí.
Queremos agradecer la presencia extemporánea, diríamos, de Susana Cell, que está
de paso. Yo les agradezco a ustedes y el haber tenido la oportunidad de poder dialogar también apasionadamente con periodistas del Ecuador, así que. Muchas gracias.
Y muchas gracias a Isabel Ramos también.
Gracias, y gracias a Janet por haber compartido todas estas experiencias que evidentemente nos enriquecen y nos marcan caminos para que la investigación académica también proponga, y ponga a disposición del periodismo información con la que no contamos. Muchísimas gracias por esto. Estamos en deuda.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Realmente me he sentido muy bien. Yo sí soy un poco pasional para hablar de los temas, sobre todo en los que siento que se podría hacer más. Ojalá pudiéramos todos unirnos y contribuir para que el periodismo en el Ecuador sea cada día mejor desde fuera o desde aquí adentro también. Y solamente demostrar algo, ¿no? Que fíjense que les felicito por esta excelente iniciativa que demuestra que todos somos periodistas. todos podemos ser periodistas y todos somos comunicadores. Y desde distintos ámbitos podemos contribuir con lo que nosotros pensamos que le puede hacer bien a la comunidad, o que podemos contribuir en algo al Estado, al gobierno, o a la comunidad en general, o al periodismo en particular. Así que les felicito y pues ojalá lo disfruten tanto como yo.
Y quiero que sepas,
así ha sido.
Quiero que sepas que este es un espacio abierto, que esperemos contar contigo en otra ocasión, que sientas esto de Flaxo Radio como una instancia con la que entablar relaciones permanentes. Así que muchas gracias, Janet. Hasta una próxima.
Hasta la próxima.